UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Queridos y queridas podcasters, estamos aquí, como siempre, en una universidad a la vanguardia de la tecnología, pero con corazón de poeta. La Universidad Miguel Hernández en Elche, la ciudad de Las Palmeras. Os invito a que vengáis y conozcáis esta maravillosa ciudad universitaria. Os habla Remy Laver, investigadora en Derecho, pero sobre todo profesora. Conmigo está, como siempre, compartiendo las ondas y las horas, my sister, Montse Guilaver, médica, psiquiatra, egresada UMH. Para Psiqui, torcer el derecho.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ante todo disculparme porque estoy saliente de guardia y tengo esta voz tan estupenda. Pero bueno, encantada de estar con vosotros y aquí con mi hermana.
Gracias, gracias. Hoy trataremos el burnout del cuidador. ¿Quién cuida a los que cuidan? El personal sanitario, también el laboral, en el ámbito residencial, soporta una elevada carga asistencial y también emocional. Deben lidiar a diario con situaciones de alta carga afectiva y no siempre reciben la formación que demandan, sufriendo por ello severos problemas de estrés, ansiedad, incluso con repercusión grave en su entorno y vida diaria.
Un pequeño apunte aquí también, hermana. Estamos centrados un poco en los cuidadores en las residencias, pero también vamos a tratar el tema de los cuidadores y cuidadoras domiciliarios, incluso los propios
también,
familiares.
También, cierto es. Muy bien ese apunte para
sí,
nuestro ámbito.
Además es muy frecuente.
Sí, también es
ese, consulta.
Efectivamente. Bueno, pues incluso se apunta que el burnout puede estar en el origen de situaciones de maltrato, ¿no? No siempre, pero hay una problemática y hay literatura sobre el particular, tanto directo sobre las personas objeto de cuidado como por falta de los cuidados esenciales, ¿no? Porque la persona no llega a no estar en condiciones de prestar esa asistencia hacia el familiar o hacia la persona que tiene a su cargo. Uh-huh. En este sentido, este agotamiento emocional del asistente desasistido, de este cuidador podría incluso dar en teoría a causas de justificación, ¿no?, en el ámbito penal de las conductas de maltrato, en la medida en que esa situación de burnout, desde mi perspectiva, pudiera afectar a las facultades intelectivas y volitivas del sujeto, es decir, a su capacidad de decisión, ¿no?, pudiéndose en consecuencia atenuar, incluso exculpar las sanciones de carácter penal según las circunstancias.
Claro, es un poco como una paradoja, ¿no? Tenemos a los propios cuidadores que con su vocación y con su naturalidad y con su atención.
Su voluntad,
porque es que es un factor común en todos los colectivos de sanitarios. ¿Cómo se encuentran en una situación al límite que puede llegar a un maltrato inconsciente y en el
por sí, suerte? Sí, efectivamente, por eso están las causas que atenúan o eximen
por
de la culpabilidad, porque llega a ser una situación realmente que la persona no esté en condiciones, no, su capacidad de entender y de querer, pues se vea francamente mermada. Entonces el mecanismo que tiene el derecho en el ámbito penal es este.
Claro, y sobre todo analizar el trasfondo, ¿no?, de cómo se llega a esas situaciones.
Claro. Además, por otro lado, la situación de burnout puede dar lugar a incapacidad permanente absoluta o total, según los casos y según la afectación de los trabajadores. Incluso podemos afirmar la existencia de responsabilidad empresarial, de la propia organización empresarial, al permitir que el trabajador esté sometido a una situación de tal exigencia y de tal desbordamiento, ¿no?, de este burnout, pudiéndose incluso plantear la exigencia de indemnizaciones civiles por los daños que padecen los trabajadores. Bueno, sister, ¿qué nos puedes apuntar desde tu perspectiva psiqui?
Bueno, pues a ver, principalmente fue algo que me llamó la atención desde el primer momento trabajando con mis compañeros como psiquiatra, que pues es una especialidad multidisciplinar, como bien sabéis, donde trabajamos con personal de enfermería, personal de técnicos auxiliares en enfermería, psicólogos, trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Y bueno, pues me he visto obligada o he querido cambiar en diversos trabajos, y desde mi trayectoria como psiquiatra he tenido el placer de contar con multitud de compañeros y compañeras de trabajo y dentro del ámbito sanitario, cada una de sus complejas disciplinas, ¿no? De hecho, este fue el objeto de mi trabajo de fin de máster, el analizar qué es lo que pasaba a nivel estructural y a nivel sistémico dentro de una organización tan compleja como puede ser el trabajo en residencias o a nivel psiquiátrico. Por lo dicho, siempre me he interesado por el bienestar de mis compañeros y compañeras, y en este sentido, más que nunca, con el ejercicio de mi profesión y sobre todo acrecentado por la pandemia, he podido objetivar.
Claro, es que, perdona, las variables en todos los ámbitos, o sea, el factor pandemia
los ha triplicado, efectivamente. Y por eso he podido objetivar que un perfil más concreto dentro de todos los que formamos parte del equipo y todos y todas, un desgaste moral, psicológico y físico que padecen estas personas que cuidan de los más vulnerables. Y de cómo esto, de una forma sostenida en el tiempo, puede desembocar en, no os podéis imaginar, en patologías mentales de severa importancia, como son, pues bueno, la depresión, la ansiedad, incluso hemos llegado a ver casos de ideación suicida.
O sea, son trastornos muy graves.
Efectivamente, sí,
o sea, con una causalidad definida. Hablamos de depresiones definida. Mayores, de ansiedades y de ideaciones suicidas.
Y bueno, y por supuesto no tenemos que obviar el paso al acto.
El paso al acto en el tema suicidio, efectivamente.
Y siempre tiene que ver con una ruptura emocional que padecen este perfil concreto de cuidadoras y cuidadores. Cuando hablamos de burnout o síndrome del quemado, nos referimos a personas que, en lo que por lo menos yo he podido observar, desempeñan sus trabajos, en este caso como cuidadoras y cuidadores, y que tienen, pues como he mencionado antes, varios factores en común. Por ejemplo, yo creo que ahí hay mucho trasfondo en esto, son personas motivadas por su trabajo, que inicialmente en muchas ocasiones trabajan desde la vocación y compasión, y que a pesar de reivindicar una mayor formación y una mejora de sus calidades laborales, se ven frustradas porque no se escuchan estas peticiones por parte ni de la institución ni a nivel laboral, incluso si ya nos metemos un poco más en el ajo a nivel de seguridad social.
O sea, personas que quieren pero no pueden, ¿no? O sea, que no se les deja mejor los medios.
Exacto, es un trabajo que por lo que yo he podido observar, tiene un alto componente vocacional, ¿vale? Y entonces, lo que agrava todavía más la situación es que en muchos casos hay una precariedad laboral detrás, por lo que esas expectativas y esa implicación se van consumiendo en el tiempo, además de la carga emocional que supone trabajar con estas personas vulnerables, enfermos y enfermas, generalmente dependientes.
Muy dependientes.
Volviendo a plantearnos, yo creo que es el centro de este debate: ¿quién cuida de las personas que nos cuidan? Entrando ya un poco más en tecnicismos, la Organización Mundial de la Salud ya contempla el síndrome de burnout como una enfermedad profesional debido a las características concretas que motivan su aparición. Este trastorno, como hemos dicho, provoca un agotamiento emocional en los trabajadores, aumentando el estrés laboral y conllevando una sensación de pasividad, dejadez e ineficacia, quedando así reconocido como enfermedad. Esto es literal, de la OMS.
Es que es paradójico, ¿no? Tenemos a un superprofesional motivado, con una voluntariedad, con unas ganas de hacer, que se quema, ¿no? Se quema precisamente porque hay una precariedad laboral, porque necesita medios, porque quiere y no puede, ¿no? O sea, es realmente el no va poner en valor a grandes profesionales en ocasiones, ¿no?
Sí, sobre todo es esto, ¿no? La motivación que tienen estas personas inicialmente, como se ve truncada con que no hay una recompensa,
A todos los niveles. No solo económicos, sino también, pues oye, de reconocimiento de esta gran labor
que se hace
con los más vulnerables, efectivamente. Muy bien. Sister, en cuanto al ámbito subjetivo, sujetos, cuidadores, no solo en residencias de mayores, psiquiátricas, asistencia domiciliaria, propios familiares, aquí también se une las dinámicas de género, la perspectiva de género, porque bueno, qué duda cabe que un amplio sector, pues son mujeres, ¿no?, que se dedican...
Y tan amplio.
Entonces, ¿qué nos puedes contar para profundizar un poco sobre estas personas que sufren burnout?
Bueno, como ya hemos comentado, el trabajo del cuidador va dedicado a personas dependientes y no solo en el ámbito sanitario, sino como el inciso que hacíamos antes, la atención domiciliaria e incluso personas que viven internas en las propias casas y, como hemos reflexionado también, familiares que cuidan de sus propios mayores.
Sí, lo típico, ¿no?, que las mujeres en muchos casos terminan de criar los hijos para entonces cuidar de mayores o cuidar de personas dependientes, ¿no? Pues uh-huh. Parece que es bastante habitual, ¿no?
Sí, bueno, incluso como intrínseco en nuestra cultura, ¿no?, por desgracia. Pero bueno, como podréis imaginar, todas estas funciones como cuidadores y cuidadoras requieren unos cuidados específicos, tanto a nivel físico, en caso de los que se precisan movilizaciones, cambios posturales, aseo personal, etcétera, que bueno, que si ya, si todo esto no fuera suficientemente una carga, se olvida el aspecto emocional, ya que no podemos olvidar que los cuidadores y cuidadoras están sufriendo una situación de atención a unas personas con un elevado nivel de discapacidad y también precisan cariño y atención a este nivel, que en ocasiones hasta incluso es más importante, ¿no?
Efectivamente.
En este sentido, pues con los compañeros y compañeras con los que he trabajado, todos excepcionales, siempre han solicitado una mayor formación para el manejo en estas situaciones. Por ejemplo, hemos visto en el ámbito psiquiátrico que es fundamental que estas personas que pasan tanto tiempo cuidando sepan y tengan formación sobre cómo realizar una desescalada verbal, que es, por ejemplo, pues cómo evitar una contención mecánica, cómo evitar una sobredosificación de fármacos u otro tipo de intervenciones que puedan ser más apropiadas, ¿no?, que llegar a este punto. En el caso de las trabajadoras y trabajadores del hogar, podemos ver que incluso carecen de titulación alguna, por lo que en estos y otros casos vemos que el sufrimiento se agranda con las condiciones laborales y el tiempo invertido en estos trabajos, que normalmente implican eternas jornadas
de
laborales.
De día y noche.
Día y noche, ¿verdad? Cuidados intrahospitalarios, atención, o sea, bueno, es que no
integral,
hay más, no hay más que mirar, pues eso, en las propias residencias, ¿no?, jornadas de 12 horas...
En distintas residencias, en ocasiones, también el mismo personal sale en una residencia, entra en otra...
No, y incluso ¿cómo? Por propia motivación y por propia vocación hacen más horas de las que les corresponden y no son ni valoradas a nivel afectivo y ni mucho
de
menos...
De reconocimiento, claro.
A nivel económico. Vamos a entrar en el campo de las familias de estas personas que se dedican al cuidado de los terceros y terceras, que inevitablemente pues también se ven afectadas por estas condiciones, debiendo depender normalmente de otras terceras personas para desempeñar funciones como la crianza de los hijos y las hijas. Cosas que no nos pueden parecer tan simples como llevarlos al colegio o jugar con ellos y con ellas, o incluso el propio mantenimiento del hogar de origen. Como decimos, en la mayoría, no por decir en todos los casos de estos empleos, la precariedad no permite, entre comillas, tirar de terceras personas. O incluso es otro miembro de la familia el que se ve obligado a llevar una sobrecarga de las funciones.
¿Te refieres a que una misma persona debe llevar la carga de la propia familia, de los propios hijos, de mantener el hogar y aparte cuidar de una persona con cierto una situación de discapacidad, ¿no? O sea, es la multifunción, ¿no?
Claro, porque partimos de que estas personas tienen sus jornadas laborales infinitas y luego cuando llegan al domicilio...
En el ámbito familiar,
si hablamos de precariedad laboral, no pueden contratar a otras personas que
les desahoguen un poquito en la marcha diaria.
Exacto. Entonces, o son esas mismas personas las que tienen que...
Efectivamente.
...ser
multitarea.
Multitarea. O es otro miembro de la familia, como pueden ser abuelos y abuelas,
que salgan
hermanos,
del paso, recojan a los niños mientras...
Exacto, que salgan del paso y sean ellos mismos los que también acaban inmiscuidos dentro de este burnout, ¿vale? Hemos querido hacer una especial mención, que yo creo que está a día de hoy y es actual y hay que visibilizarlo, sobre la importancia de que sea un colectivo principalmente feminizado, porque estamos ante una realidad que nos afecta a nosotras, las mujeres, de forma casi impositiva, por lo que somos nosotras, y en este caso las cuidadoras, las que en volumen pueden padecer más de este síndrome de burnout y se ven más expuestas a la precariedad laboral de la que hablábamos. Esto es una realidad y cada día, un 8 de marzo, se reivindica, ¿no?, esta cuestión, debiendo prestar especial atención a todos los niveles a estas situaciones. Y retomando la repercusión en las familias, vemos que en ocasiones la sobrecarga recae sobre ellas mismas también.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be.
Bueno, y en cuanto a las causas, ¿por qué llegamos a esta situación de burnout? ¿La ratio, la residencia, la formación, las condiciones estas laborales que comentamos? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, por lo que he podido analizar en mi ámbito laboral, es que en el caso de las residencias mencionadas nos encontramos en muchas ocasiones un ratio desproporcionado entre trabajadores y trabajadoras y usuarios. Estamos hablando de, por ejemplo, unas 30 personas dependientes o vulnerables que dependen a lo mejor de un técnico de personal de enfermería o técnica en personal de enfermería. Estos cuidados, como hemos dicho, implican en muchas ocasiones alimentación, aseo diario, acompañamiento emocional. Y por lo que vemos claramente, lo que los números nos indican es que es imposible prestar estos cuidados de una forma adecuada. Además de, como es en mi caso, en la psiquiatría, donde las personas que pasan más tiempo con los propios usuarios y usuarias, hablamos de, como he comentado, jornadas de 12 horas, son prácticamente las que carecen de más formación para una atención tan específica, ¿no? Ya no solo la alimentación y los cambios posturales, sino el citado acompañamiento emocional y las intervenciones que requieren. Como decíamos antes, hermana, los salarios son en muchas... Bueno, tú también lo sabes, ¿no?, porque estás también muy movida en este ámbito. Los salarios son precarios en muchas ocasiones y con estas jornadas laborales interminables, lo que obliga a la trabajadora o al trabajador a la necesidad de un segundo empleo, lo cual, como podemos entender, empeora aún más si cabe la salud mental y física de estas profesionales y de las familias que hemos citado.
Y el tema del factor extranjería e inmigración, ¿de qué manera influye en esta problemática?
Yo quería hacer también énfasis en este tema porque lo que vemos en común es que se trata de personas inmigrantes y en muchas ocasiones sin regularización laboral ni civil, lo que vulgarmente decimos sin papeles, por lo que se ven obligadas impositivamente a aceptar estas condiciones prácticamente... yo diría que infrahumanas, ¿no?, con la finalidad de mandar dinero a sus países de origen o a sus familias, desembocando en una franca discriminación a estas personas.
Sí. Bien, hemos hablado de causas y las consecuencias laborales, personales, familiares, patológicas del burnout. ¿Podrías hacernos un mix de...?
Claro, para eso estoy aquí. Bueno, pues como parece evidente, todos los factores de los que estamos hablando repercuten en la integridad a nivel global de la persona a nivel de salud mental. Entre las repercusiones más frecuentes encontramos, como ya hemos dicho, la ansiedad y la depresión y vuelvo a retomar porque creo que hay que hacer mucho hincapié en esto, en las tentativas de suicidio o los suicidios consumados por todo este sumón tortuoso. Asociado a esto, como hemos mencionado, la precariedad lleva a estas personas a no solicitar ningún tipo de ayuda. O sea, no, muchas veces ni los vemos en consultas, ni los ve su médico de cabecera, ni porque cuentan con sueldos irrisorios y ni siquiera tienen una situación regulada para obtener una incapacidad laboral transitoria. Por lo que, como decíamos, hay una demora en la petición de ayuda a profesionales.
Claro, con lo cual nosotros, se va agravando, no se corta cuando es incipiente, sino que a lo mejor ya llega a la consulta cuando la persona está requequemada, ¿no? Claro. Requete quemada, por decirlo.
Es que justo en ese momento, cuando deciden dar el paso ellas, o incluso son las propias familias, ¿no? Cuando nos encontramos con casos sumamente graves que en ocasiones desborda nuestra propia capacidad.
Yo creo que también como se normaliza, como que es normal, es que estoy mal porque tengo a mis padres a mi cargo, no sé qué, y la gente va aguantando, pero no se da el paso ese al pedir ayuda, ¿no?
Y ahí cuando la situación es tan grave, ahí tenemos que reconocer que a veces nos vemos desbordados a la hora de atender.
No, es muy grave ya. Un tema que a mí particularmente me preocupa, porque también lo he estudiado, es la... El hecho de que en ocasiones pudiera ser causa del maltrato a los mayores estas situaciones, claro, de desbordamiento, de ya no puedo más. Si yo no puedo más con mi vida, ¿cómo voy a poder cuidar de alguien adecuadamente, ¿no? En relación con la causa del maltrato a los mayores, ¿no?
Sí, los mayores y a las personas vulnerables.
Las personas vulnerables, no solo mayores, sino también cualquier persona con una vulnerabilidad.
Pues,
acusada.
Como hemos dicho con anterioridad, la proporción de profesionales por usuarios y usuarias en el contexto de las residencias es francamente vergonzoso. Retomando la pasión y la vocación con la que se encuentran la mayoría de nuestros y nuestras cuidadores y cuidadoras, se ven mermadas por la avalancha de trabajo con el que se encuentran.
Efectivamente, y volvemos otra vez a la pescadilla, que vuelve la cola de la pandemia, todo lo que sabemos que ha pasado en nuestro país. Y
la verdad es que por mucho que ejerzan su gran profesionalidad, es prácticamente la atención integral a los pacientes y a las pacientes, pudiendo no garantizarse una adecuada atención, llevando en ocasiones, por desgracia, a situaciones de maltrato indirecto, que yo creo que es la más frecuente, y por desgracia a veces maltrato directo. En este caso sobre estos colectivos más vulnerables y dependientes.
Y desde un punto de vista más esperanzador, ¿qué propuestas de mejora podríamos apuntar para cambiar la situación que sufren muchas personas, ¿no? De burnout.
Bueno, a mí me gustaría lanzar un poco de luz sobre esta terrible situación y sobre todo desde la experiencia y con un análisis de la situación que además se ha agravado durante la pandemia. Hemos desarrollado unos ítems que en parte mejorarían, ítems que hemos pensado así un poco entre las dos y a raíz de mi trabajo de fin de máster, que ayudarían a prevenirlo. Creemos que es fundamental la coordinación entre trabajadores de distintos estratos jerárquicos laborales, una adecuada comunicación y una definición clara de funciones y asumible. Por supuesto, unas adecuadas condiciones laborales, tanto en la carga de trabajo como en la mejora de los salarios, para garantizar un adecuado ambiente en el entorno laboral como en el de las propias familias de origen. Es imprescindible que la propia infraestructura de las residencias sea adecuada. Incluso podríamos decir que tendría que ser, yo creo que es fundamental, lo más agradable posible para seguir
el ecosistema,
exacto,
¿no?
Facilitando el bienestar de los usuarios y las usuarias y los propios trabajadores y trabajadoras.
Hacen su vida allí, claro.
Exacto. Por parte de los servicios de atención de prevención del burnout, deberíamos dar un acceso sencillo en nuestras unidades de salud mental o en atención primaria y mejores campañas de detección de síntomas para evitar llegar a una situación tan trágica como las que hemos descrito.
Pronto volveremos con más psiquiderecho, a ver si conseguimos que esté menos torcido. Se despiden con cariño Remy y Montse Guilabert, profesora de Derecho y psiquiatra, perdona que me he nombrado yo a mí primero, el burro delante para que no se espante.
La burra.
Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Tecnológica, pero con alma de poeta, señores y señoras, la de Elche, la ciudad de las palmeras.
Un saludo y hasta la próxima.
Venga, besitos. Hasta luego. Friend of mine, will I keep on thinking about you, sister? Golden hair surprise, and I just can't.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.